Se pueden sentar, mis hermanos. Viva el Señor. Y en esta preciosa tarde, quiero llevar el mensaje un poco diferente, porque lo tradicional normalmente es ver el verso de introducción y tomar algo de ahí. Vive el Señor. Pero en esta hora quiero hablar específicamente del por qué Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque, mis hermanos, tenemos que ver desde el contexto de lo que se está hablando. Mire, todos nosotros sabemos que Jesús es el Cordero de la Pascua, ¿okay? Pero el Cordero de la Pascua no quita el pecado, ¿okay? El Cordero de la Pascua, el trabajo, la misión del Cordero de la Pascua no era quitar el pecado. Ahora, por eso específicamente quisiera hablar en ese contexto, el por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere de que el Cordero quita el pecado? Fíjense, para hacer un recuento, un resumen acerca del Cordero de la Pascua, acuérdense que Israel se encontraba en Egipto esclavizado, ¿okay? Ahora, fíjense bien, presten mucha atención. Dios le dice a Moisés que agarren un cordero el día 10 del mes de Abib, o sea, 10 días desde la primer luna de la primavera. Tenía que estar el cordero apartado para que 4 días después, el día 14, ese cordero fuese inmolado, fuese muerto, fuese matado, ¿ok? Ahora, este es el trabajo que el cordero tenía que tener. Su sangre tenía que ponerla en las dinteles de la casa. ¿Lo están viendo? Ok, ahora, la sangre específicamente era un escudo para el espíritu, el ángel de la muerte que no entrase en esa casa. Ese es el trabajo del Cordero de la Pascua, vive el Señor. No tiene que ver en sí con el pecado. Tiene que ver el pleito en sí de este Cordero de la Pascua era para pasar de muerte a vida, viva el Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta es una simbología de los que están esclavizados en el mundo. Egipto simboliza el mundo, ¿ok? Entonces, el cordero traía la protección contra el ángel de la muerte. Entonces, Jesús en sí es el cordero que nos protege de la muerte y nos da vida en Cristo Jesús. Aleluya. Pero no quita el pecado porque no tiene que ver, no está relacionado con el pecado. Ajá, aleluya. Y eso es bueno ir al principio, es bueno conocer todas estas cosas para que cuando leamos desde Mateo hasta Apocalipsis entendamos, oh, esto se relaciona con esto. Y muchas veces nosotros a veces nos ponemos un poquito vago, un poquito flojo y no estudiamos estos libros desde Génesis hasta Malaquía, pero Dios nos ha dado este privilegio para poder hablar de este tema, ¿ok? Ahora, fíjense bien, creo que me presten mucha atención. Solamente bíblicamente hay un cordero que está relacionado específicamente con el pecado. Te lo voy a repetir, que ¿okay? Presten atención, no parpadeen. Hay un cordero específicamente, bíblicamente, que está relacionado con el pecado. Y ese no es el cordero de la Pascua, ese es el cordero o el macho cabrío en el día de expiación. Ok, vengan para acá, vámonos. Levítico, capítulo. Aleluya. Levítico, capítulo 16. Mire, en esta noche, si usted presta mucha atención, va a entender este mensaje y el por qué Juan, cuando ve a Jesús, lo introduce a los discípulos como el cordero que quita el pecado del mundo. Ok, viva el Señor. Y antes de llegar a esta conclusión, por favor, usted no se adelante, porque muchas veces hacemos así. No, Jesús es el Cordero de la Pascua. Sí, Jesús es el Cordero de la Pascua, pero también tiene otro significado, ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta preciosa tarde. Levíticos capítulo 16. Oiga, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, ¿ok? Deje darle una ilustración de esto que está hablando, ¿ok? Acuérdense que en este momento lo que está construido como el templo es el tabernáculo del desierto, ¿ok? Es un tabernáculo, es una tienda que se armaba y se desarmaba. Todavía no habían llegado a la tierra prometida, ¿ok? Entonces, este lugar estaba dividido en tres partes, ¿ok? El atrio, el patio allá afuera. Después del patio se entraba al lugar santo. Después que entraban al lugar santo, había una cortina que separaba al otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, ¿ok? Ahora, los levitas tenían el privilegio de estar en el patio. En el patio se sacrificaban los animales. Acuérdense que había una ofrenda diaria, todos los días. Después habían ofrendas por pecado, había ofrendas por promesas, viva el Señor. Había ofrendas de acuerdo a la ley de diferentes formas. Y eso hablaremos otro día, no hoy. Pero después de esto, viva el Señor, podían entrar al lugar santo. No todos los días, pero sí podían entrar regularmente en el lugar santo. Santo, en ese lugar santo podían entrar los sacerdotes y cambiar 12 panes de la propiciación, que otro día hablamos de eso, viva el Señor. Y esos panes tenían que cambiarse todos los días, viva el Dios. Entonces, podían entrar en diferentes lugares al lugar santo, pero dentro del velo solamente una vez al año estaba permitido al sumo sacerdote nada más entrar para hacer expiación por el pecado del pueblo. Aleluya. ¿Ok? Vive el Señor. Por eso le dice Dios a Moisés que le diga a Aarón, dile a tu hermano que no en todo tiempo, no cuando él quiera, viva el Señor, sino cuando yo lo llame, cuando tenga un propósito de llegar ante mi presencia, vive Dios, aleluya, entonces yo escucharé y no lo mataré. Aleluya. Vive el Señor. Porque al acercarse a Dios es la invitación del rey. Miren, mis hermanos, en el tiempo antiguo nadie, ni la esposa del rey, podía acercarse al rey si no era el rey el que la llamaba. Santo. Vive el Señor. ¿Por qué? Esto tiene un porqué. Viva el Señor, mire, oiga, ay Dios mío, porque cuando el llamado depende del rey, esa visita, viva el Señor, se aprecia, se anhela, viva el Señor, porque es una vez en mucho tiempo donde la invitación se hace, ven a mi presencia, sea fuese el rey, sea quien sea, en autoridad, vive Dios, aleluya, esa visita que será permitido, vive Dios, aleluya, era apreciada, cuanto más delante de la presencia del rey, vive el Señor, cuando él llamaba, el sumo sacerdote tenía que estar contento. ¿Por qué? Porque era la reconciliación con el pueblo y el sumo sacerdote tenía esa capacidad de hacer. Aleluya. Vive el Señor. Por eso específicamente se anhelaba ese día. ¿Por qué? Porque el rey de reyes y señor de señores hacía esta reconciliación el pueblo con su Dios. Alabado sea nuestro Dios. Por eso tenía prohibido entrar cuando él quisiera al lugar santísimo, sino cuando la invitación del rey decía, ven ahora. Santo. Verso 3. Con esto entraron en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestía las túnicas santas de lino. Presten atención, porque había dos vestuarios que el sumo sacerdote se vestía, ¿ok? El vestuario de gala, el vestuario que tenía un efod, el vestuario que tenía enfrente las 12 piedras donde estaban grabados los 12 nombres de la tribu de Israel. Viva el Señor, era un traje azul. En las faldas tenía granadas. Viva el Señor, esas granadas sonaban cuando entraba en el lugar santo. Pero en el día de expiación tenía que llevar un traje blanco de lino. No era el traje de gala, el traje tradicional, sino algo sencillo, porque el blanco significa pureza. El lino significa las acciones justas de los santos. Aleluya. Santo. Todo tiene su razón en la palabra del Señor, todo. Mire, se creció un rumor y yo hasta una vez lo enseñé. Acuérdense que el traje de gala del sumo sacerdote tenía unas campanas alrededor. Esas campanas cuando chocaban hacían música. ¡Viva el Señor! ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba en un lugar santo a echar el incienso, aroma delante de nuestro Dios. No estoy hablando del día de expiación, estoy hablando de la entrada regular al lugar santo. ¡Viva el Señor! Ahora, sale un rumor, sale una leyenda. ¿Cuál es esa leyenda? Mire, y es por eso es que es necesario que tengamos que leer la Escritura. Y una de las cosas que siempre le digo a mis estudiantes que me escuchan, que me ven cuando están conmigo, ¿dónde lo dice? Ok, fíjense, para este paréntesis, se dice que el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo tenía que amarrarse con una correa, viva el Señor, por si moría, lo jalaban. Esa es una mentira. Eso no es verdad. Mire, Elí, ¿se acuerdan de Elí el sacerdote en tiempo de Ana? ¿Se acuerdan de él? Él estaba carnal. Dice la Biblia que no tenía visión, no tenía ese amor por las cosas del Señor. Y Dios no lo mató. Le digo otra, Ana y Caifás. Bíblicamente ellos no murieron. Ellos ya estaban muertos, pero Dios no los mató. Acuérdense que cuando Jesús muere, ellos tenían que hacer el sacrificio del Cordero de la Pascua. Mire, esto se cae. ¿Cómo se cae? El sumo sacerdote tenía que hacer una expiación por él antes de entrar al lugar santísimo. ¿Ven? Dios aceptaba ese sacrificio. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía que hacer la expiación por el pueblo. No hay registro bíblico de un sacerdote que haya muerto en un lugar santísimo o en un lugar santo. No hay. Los únicos registros que hay son los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron. Pero esos que murieron fue Aarón y le dice a dos de sus sobrinos que entraran a sacarlo. No los jalaron con cuerda, con mecate, con hilo. Fueron y los agarraron y los sacaron. Cierro ese paréntesis. Ok. Vive el Señor. Ok. Fíjense bien. Verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás que dos machos cabríos para expiación. Y del Señor. El verso 3 te habla de un becerro y un carnero para la expiación del sumo sacerdote antes de entrar. Pero para el pueblo eran dos carneros, viva el Señor, dos machos cabríos, o en otras palabras de nuestra época, dos chivos. Ok, verso 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro y de la expiación que es que suyo. ¿Lo están viendo? Y hará la reconciliación. ¿Por quién? Por sí y por su casa. Ajá, aleluya. Por eso Pedro dice que es necesario que el juicio de Dios comience en su casa, en la casa, en aquellos que presiden, aquellos que enseñan, aquellos que tienen un ministerio de evangelista, aquellos que tienen un ministerio de pastorado, aquellos que son líderes, porque esos líderes son los que guían al pueblo. Y si el líder está mal, allí comienza el juicio de Dios. Aleluya. Vive el Señor. Verso 7. Después tomarás que dos machos cabríos y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Otro día hablamos de Azazel con más calma. Vive el Señor. Y harás traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Presta atención. Verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Verso 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y lo degollará en expiación el becerro que es suyo. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume de aroma aromático molido, y lo llevará dentro del velo. Verso 13. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y lo esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Ok, mire, déjeme explicarle esto. Aleluya, Dios es bueno. Ok, hay dos machos cabríos. ¿Okay? Pero lo primero que Aarón tenía que hacer es la expiación por él mismo y su casa. ¿Okay? Acuérdense que para entrar detrás del velo estaba el arca del pacto de Jehová. El arca sencillamente era una caja de madera, vive el Señor, cubierta de oro, madera de acacia, cubierta de oro. Otro día hablamos de esta simbología, es mucho trabajo, mucha explicación, pero mire, arriba de la caja había una tapa, esa tapa se llamaba propiciatorio. En esa tapa, vive el Señor, de allí, en esa tapa, a cada lado había dos querubines, uno en cada lado, enfrente uno del otro, vive el Señor, viéndose cara a cara. Acuérdense que los querubines tienen cuatro alas, si no me equivoco. Vive Dios, aleluya. Dos alas estaban conectadas, unas con la otra. Enfrente, vive el Señor, en medio de estos dos querubines, Dios se comunicaba con Moisés, vive el Señor, porque la presencia de Dios estaba ahí. Aleluya. Por eso en la mayoría de los salmos, las alabanzas dice: oh Jehová, tú que habitas entre los querubines, vive el Señor, alabado sea nuestro Dios. Hubo solamente un querubín que rechazó estar delante de la presencia de Dios. ¿Ah? Solo uno. ¿Por qué? Porque él quería la gloria y la honra para él, vive el Señor. Pero delante de la presencia de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Santo. Dios no comparte su gloria con nadie, con ninguna criatura. Vive el Señor, porque todas las criaturas vienen de Él. Aleluya. Solamente hubo uno que rechazó ese privilegio. Entonces, vamos avanzando. Mire, es que es mucha información. Cuando entraba Aarón con la sangre del becerro, primero por expiación para él, echaba la sangre en el lado occidental, oriental. Lado oriental. Mire, ¿por qué camino Dios expulsó a Adán del huerto del Edén? El lado oriental. ¿Por qué camino la mayoría de las 10 tribus de Israel fueron expulsadas? El lado oriental. Aleluya. Y mire, el templo, cuando se hizo el templo, cuando se hizo el tabernáculo, el templo estaba mirando de cara hacia el sol. Todas las personas que venían, acuérdense que aún en el templo y en el lugar santísimo no podían entrar, pero podían adorar afuera. Entonces, las personas que venían se ponían enfrente del templo o el frente del tabernáculo de reunión, vive el Señor, dándole la espalda al sol. ¿Por qué? Porque en aquella época el sol representaba a Dios para los paganos. Entonces, cuando el pueblo, es que Dios es sabio, cuando el pueblo venía a adorar y a buscar el rostro de nuestro Dios, miraba hacia el tabernáculo dándole la espalda a aquel Dios pagano, vive el Señor. Vive Dios, aleluya. Por eso Dios cuando diseña algo, Él sabe por qué lo diseña. Mire, hasta el día de hoy existe el Dios sol. No sé cuántos de ustedes lo hayan visto. Se llama la Eucaristía. Es algo redondo con llamas alrededor. Es el sol. Búsquelo, busque la imagen de la Eucaristía en casa. Ok, aquí no, porque esto está bueno. Vive el Señor. Ok, ahora, la sangre tenía que caer en el lado oriental, porque de allí fue la salida del hombre. Es el lado oriental donde el hombre se aleja de Dios para buscar a su propio Dios. La reconciliación es para eso. ¿Para qué? Para aquel que quiera regresar al pacto, para aquel que quiera regresar a su Dios, al verdadero Dios, vive el Señor. Dios abre una puerta para que los que quieran puedan venir delante de su presencia. Hermano, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Ya vamos a llegar, no se desespere. Aleluya. Ahora, verso 15. Después degollarás el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ven y llevará la sangre detrás del velo. Y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirás sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. O sea, en la tapa, arriba de la caja del arca del pacto, arriba. La tapa, esa tapa era el propiciatorio. Ese propiciatorio tenía cuatro cuernos, uno en cada lado. Esos cuernos no significan cosas malas, ¿ok? Vive el Señor. Cuerno también tiene significado de rey, de poder. Aleluya. Verso 16. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel en sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera harás también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Aleluya. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Saldrá al altar altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Aleluya. Verso 21. Y pondrá Aarón su mano sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él la iniquidad de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolas sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ok, ahora sí, presten atención. Aquí hay dos machos cabríos, dos cabras, dos chivos. Ok, el primero. Okay. Este primero simboliza a Jesús. Este es el significado del primer macho, no del segundo, porque el segundo no murió. El primero es el que muere. La sangre del primero es la que se introduce detrás del velo. La sangre del primero, viva el Señor, era la reconciliación del pueblo con su Dios. Por eso tenemos que entender todo lo que se hacía en el templo para poder entender a Jesús, el trabajo de Jesús. Él es el Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque en la Pascua Jesús muere para dar vida a aquel que se acerca a él. Pero el macho cabrío era muerto el séptimo mes, 7 meses después de la Pascua, calendario lunar, para hacer reconciliación por el pecado. No sé si lo están viendo. No sé si me están entendiendo. Me estoy explicando. En Jesús, ¿cuántas veces han escuchado la expresión matar dos pájaros de una sola pedrada? Porque Jesús era suficiente. Él tenía toda la divinidad, todo el poder, toda la autoridad para hacer las dos cosas a la misma vez, vive el Señor. Pelear con el ángel de la muerte y traer la vida a aquellos que estaban esclavizados en el pecado, vive el Señor, aleluya. Y a la misma vez perdonar el pecado y las iniquidades que el pueblo, que la gente haya cometido. Aleluya. Los dos estaban en Jesús. Entonces, hermano, y el macho cabrío que era para Azazel, ¿qué hay con él? Y esto es que este es fabuloso. Mire, aleluya, santo es nuestro Dios. Se hizo una costumbre en Israel. Cada Pascua, oigan bien, aquí en Estados Unidos se hace. Cada presidente, antes de salir de turno y entrar el nuevo, cada presidente perdona a un preso y le da la vida. Aquí se hace. Cualquiera que sea el delito que este preso haya cometido, el presidente le otorga el perdón y sale de la cárcel. Mire, en el tiempo de la Pascua se había acostumbrado a darle perdón a un preso. Entonces, en el tiempo de Jesús, le hacen una opción al pueblo. Ajá, ¿ya lo están viendo? ¿A quién quiere que te suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás? Aleluya. Y fíjense, Barrabás, su propósito era libertar a Israel de la esclavitud de los romanos. ¿Por qué? Porque Barrabás era un revolucionario, había hecho sediciones. Barrabás, fíjense, no lo habíamos visto así. ¿Por qué? Porque las películas de Hollywood presentan a Barrabás como un loco, como un maniático. No, Barrabás, léanlo en la escritura, Barrabás quería libertar a Israel de la esclavitud de los romanos. Ese es el propósito de los dos machos cabríos. Entonces, el pueblo escoge a Barrabás, suéltanos a Barrabás, pero crucifica a Jesús. Aleluya. Ven, cuando explicamos la Biblia tal y como es desde el principio, desde el plan original, acá lo original tiene sentido. Tiene sentido. Y ya vamos comenzando a ver todas las cosas como son. Vive el Señor. Ahora, aquí hay otro detalle. ¿Cuál es el otro detalle? Porque muchas veces no lo vemos, porque no estudiamos, no nos interesa. Jesús murió y es suficiente. No, mis hermanos. No es suficiente. Por eso estamos como estamos. Por eso vienen cualquier fiesta y allá estamos nosotros. No, porque esta fiesta es del Señor. ¿Quién lo dice? Aleluya. Vive el Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora, vamos para allá. Mire, entonces, mataban al cordero, ¿ok? Digo, al chivo, ¿ok? Al chivo de expiación. Entraba el sumo sacerdote con esa sangre, ¿ok? Y esa sangre se la echaban en los cuernos y al lado oriental. Nunca en la escritura se dice de que el lado occidental alguien le echó sangre, porque ese lugar estaba específicamente diseñado esperando una sangre perfecta que cubriese todo. Viva el Señor. Un lugar especial para esa sangre que cubría el pecado del mundo. Por eso la sangre cubría el otro lado, pero no el lado opuesto. Vive el Señor. Tercero, el macho cabrío de lo que estamos hablando muere dentro de los atrios. Pero Jesús muere fuera de los atrios. Jesús no murió en el patio del templo, Jesús murió fuera. Entonces, eso no coincide, no concuerda con este relato de la expiación. Sí, no concuerda. ¿Por qué? Porque allí, en la muerte de Jesús, tiene otra explicación. Otro día se la platico con más calma. Lo que me interesa por ahora es cubrir este tema. Viva el Señor. Y mire, el libro de los Hebreos, creo que si no me equivoco, capítulo 2, dice que Jesús salió afuera y murió afuera. Y dice, salgamos, dice el libro de los Hebreos, salgamos afuera por donde Jesús fue crucificado, fue muerto. Búsquelo en casa. Apúntelo eso, cuál es lo que usted va a buscar y usted va a entender algunas cositas. Viva el Señor. Ok, ahora, el macho cabrío, primero, después que la introducción de la sangre para reconciliar al pueblo estaba terminado, entonces, la segunda parte, el sumo sacerdote salía para agarrar el cordero o el macho cabrío para Azazel. Entonces, pronunciaba los pecados del pueblo enfrente de la cabeza del macho cabrío y lo enviaba a Azazel. Porque el primero hacía la reconciliación espiritual, pero el segundo era para lo carnal. Aleluya. Santo nuestro Dios. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos? Verso 16, me parece. No, verso 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos alrededor del altar y esparcirá sobre él de la sangre de su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Verso 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con aquella agua en el lugar santísimo. Y después de poner su vestidura saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Ahora, vamos con Jesús. Esto tenía que hacerse a través de los hijos de Aarón. Acuérdense que el sumo sacerdote venía de los hijos de Aarón por la descendencia de Leví. A ellos le tocaba el sacerdocio. ¿Ok? Ahora, esto es una figura de algo terrenal. Mantenga esto en la mente. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía permitido entrar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. Jesús no podía entrar. Es más, si Jesús entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, dejaba de ser el Mesías. Porque estaba destinado para los hijos de Aarón. Él mismo lo pronunció, él mismo dio la ley, él mismo lo instituyó. Por eso Jesús es más alto su ministerio que de los hijos de Aarón. Aleluya. El ministerio de Jesús es más alto porque el ministerio de Jesús rompe lo carnal y entra en lo espiritual. Vive el Señor donde ningún hombre podía entrar para reconciliar al pueblo. Acuérdense que Dios es espíritu y nosotros nacimos carnales. ¿Quién de nosotros anteriormente deseaba no buscar de Dios? El mundo era bueno. El baile, la cerveza, el cigarrillo, todas estas cosas, el cuerpo lo deseaba. Pero el alma estaba amargada, el espíritu estaba amargado, no encontrábamos consuelo, no encontrábamos gozo. Por eso, día con día entrábamos a las barras, día con día entrábamos a bailar, a gozar, a beber, a fumar, vive el Señor, porque no había gozo en el corazón. Pero cuando llega lo espiritual y rompe aquellas cosas, vive Dios, aleluya, entonces entra el gozo del Señor, aleluya, que no necesitamos bailar para sentirnos alegres. Aleluya, porque lo celestial es mejor que lo carnal. ¿Ah? Lo espiritual rompe, vivió el Señor, aquellas cosas que la carne se conforma, vive Dios, aleluya, porque hay un gozo más excelente que la carne siente, y es la presencia de Dios. Aleluya. Que la presencia de Dios no tiene precio. Por eso le dije hace rato al principio, las cosas espirituales, vive Dios, aleluya, no son como las carnales, porque las carnales podemos despreciarlas, pero las cosas de Dios no podemos despreciarlas, porque se manifiesta pocas veces, pero cuando se manifiesta nos llena, nos complementa, nos sacia, vive el Señor. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso se le hace una promesa al Mesías antes que el Mesías naciese. Si no me equivoco, creo que es el Salmo 110, verso 2, me parece. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Santo. Y el ministerio de Jesús es más grande. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús viene de la descendencia de Melquisedec. Este es un sacerdote que vive para siempre, vive el Señor. Porque el macho cabrío, a Aarón, tenía que introducirlo con sangre que no le pertenecía a él. Pero el sacerdocio de Melquisedec tuvo que entrar al lugar santísimo con su propia sangre, vive el Señor, intercediendo por aquellos que necesitan, que quieren libertad, que quieren acercarse a su Dios. Aleluya. Ese es el ministerio más grande. Es más, acuérdense, si Jesús hubiese estado en la tierra, ni siquiera hubiese tenido un chance de espiar a las personas por él. ¿Por qué? Porque no le pertenecía. Le pertenecía a Aarón y a su descendencia, a sus hijos. Aleluya. Vive el Señor. Por eso, cuando Juan lo ve, él habla y le dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de la Pascua que rompe, vive el Señor, ese cerco que la muerte tiene a estos esclavizados, vive el Señor. Pero hay que primero romper ese cerco, vive el Señor, y traer a luz la victoria. Aleluya. Vive el Señor. Traer a luz la victoria sobre la muerte. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Yo seré tu muerte, muerte. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y ese me parece que está en Isaías capítulo 25. Busquémoslo un ratito. Isaías capítulo 25. Santo. Isaías, déjeme estar seguro de este texto. Amén. Verso 7. Isaías 25, verso 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Ah? Y destruirá la muerte para siempre, enjugará al Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Ven? Y destruirá a la muerte para siempre. Por eso, Él es el Cordero de la Pascua que tiene que luchar con la muerte, pero también es el Cordero, el macho cabrío de la expiación. Los dos en uno. Mire, hace no mucho, creo que hace un mes me parece, alguien escribe y nos dice: la luna está triste, se ve triste. ¿Ah? Se ve triste el cielo. Y yo le escribo: es porque hoy día es el día de expiación en Israel. Vive el Señor. Porque nosotros estamos ajeno a todas estas cosas. No sabemos cuándo es, cuándo sucede, por qué Dios lo instituyó. Nos han dicho, nos han enseñado: esto es porque esto era sombra de allá. Sí, era sombra, pero si no vemos la sombra, no vamos a entender la realidad. ¿Ah? Cuando se manifieste, no lo vamos a entender. Mire, Jesús cumplió cuatro reuniones, cuatro fiestas, no cumplió tres. Esas tres faltan, esas tres, vive el Señor, cada una tiene una interpretación. Yo estoy hablando del día de expiación, vive el Señor, que tiene un cumplimiento en un futuro. Aleluya. El de la Pascua, el Cordero de la Pascua, era personal. El de expiación es colectivo, es con todo el pueblo. Santo es nuestro Dios. Por eso Jesús dice: el que esté cansado y trabajado, venga a mí y yo le voy a dar descanso. ¿Ah? Yo le voy a dar descanso. El que tiene sed, venga y beba de mí. Aleluya. De su interior correrán ríos de agua viva. Vive el Señor, que refrescarán todo ese ser, todo ese cuerpo. Viva Dios, aleluya. Todas esas cosas están acá. Es el Antiguo Testamento. Alabado sea nuestro Dios. Vive el Señor. Entonces, mire, para ir cerrando, que esto está bueno, y hacemos vigilia. Mire, Jesús se entrega, él se entrega a sí mismo, pero alguien lo tenía que matar. Acuérdense que el cordero de la Pascua tenía que ser inmolado. ¿Sabe lo que es inmolado? Agarrar algo a golpes. Por eso Isaías 53 dice que fue desfigurado. Viva el Señor, su rostro no fue reconocido. Viva el Señor, ¿para qué? Para que le deseemos, vive Dios, aleluya, que Él sufrió hasta la muerte por causa tuya y mía para darnos vida y vida en abundancia. Viva el Señor. Mire, no es lo mismo que a usted lo salven de que un carro lo vaya a atropellar a que se metan al fuego por usted, y el que se metió al fuego sale quemado y usted sale ileso. ¿Ah? No es lo mismo. El agradecimiento es doble dependiendo del sacrificio que aquel hizo por mí, por salvarme a mí. Si soy agradecido. Mire, mire. Hay personas que Dios la restauró, la sanó de sida, la sanó de un cáncer, la rescató casi casi al borde de la muerte y hoy están afuera. Eso significa que su vida no vale. No sé si me explico, porque cuando usted reconoce que su vida tiene valor, vive Dios, aleluya, entonces vive por aquel que salvó su vida. Entonces, cuando usted entiende que su vida no tiene valor, no le da importancia a aquel que lo salvó. Mis hermanos, yo siempre se los he dicho, esto se relaciona más hacia el amor hacia Dios, no al miedo por llegar al infierno. Porque el miedo a llegar al infierno te pone barreras, te pone obstáculos de avanzar un poco más. Pero aquel que ama a su Señor no le importa, vive Dios, por pasar cualquier situación con tal de estar cerca de su Señor, de hablar con Él, de cantarle, de regocijarse delante de su presencia, porque reconoce que Él lo salvó, Él lo libertó de la esclavitud que vivía. ¡Aleluya! Esa es la diferencia. Santo nuestro Dios. Reconocer a aquel que nos salvó. Olvídese de lo demás. Y concentrémonos en nosotros en ese sentido. Alabado sea nuestro Dios. Él fue desfigurado con tal de darnos vida. Vamos a estar orando por Marvin, vive el Señor, que está en la cárcel. Hermano, vamos a estar orando por él. Carlos del Cid, santo nuestro Dios. Aleluya. Gracias, hermano. ¿Se gozaron? Mire, y eso que me falta el otro punto, el por qué Jesús murió fuera del campamento. Eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno también. Porque hay una razón para todo. Mire, la mujer del flujo de sangre dice, si yo tocare el borde de su manto, seré salva de este azote. Mientras que Malaquías dice que en sus alas traería salvación. Significa que el borde de su manto iba a traer sanidad. Todo en la escritura. Y mire, la vida de José es tan linda. En un café yo se las cuento. ¿Cómo se relaciona con Jesús? ¿Cómo se relaciona con el Apocalipsis y todo esto? Eso va a estar bueno. Ese café va a estar bueno. Vive Dios, aleluya. Ahora, vamos a terminar. Mire, cuando Juan específicamente ve a Jesús, acuérdense esto. Juan está en el Espíritu y todas estas cosas se ven en el Espíritu y no en la carne. ¿Ok? Entonces, por eso muchas veces no vemos las cosas de Dios manifestarse en nuestras vidas. porque no nos conectamos espiritualmente. Aleluya. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Mire, yo se lo dije una vez. Elías estaba viviendo en el tiempo de la ley, pero él no estaba bajo la ley. Elías estaba en el espíritu. Eliseo estaba en el espíritu, aunque estaba viviendo bajo la ley. Y a nosotros se nos ha invitado a vivir en el espíritu. Por eso Pablo dice, llenaos del Espíritu Santo de Dios y no se embriaguéis, en el cual el vino trae disolución, pero la llenura del espíritu trae regocijo. Entonces, cuando Jesús muere específicamente, en esa muerte vence los dos enemigos, vence la muerte y vence el pecado. Para que aquellos que están viviendo en el pecado y no pueden salir del pecado, puedan encontrar una puerta en Jesús. El pecado ata, el pecado esclaviza. Por eso los que están viviendo en alcohol, en bailes, en todas estas cosas, vive Dios, aleluya, que son vicios, no pueden salir. Mire, un día les voy a hablar acerca del año 50. Vive el Señor. ¿Cómo se relaciona con Jesús también? Santo es nuestro Dios. Es que Jesús es el centro de todo, mis hermanos. Es el centro de todo. Jesús, el que quita el pecado. Y acuérdense, mire, los sacrificios, mantenga esto en su mente, los sacrificios a través de los animales por el sacerdocio de Aarón, esos sacrificios solamente quitaba el pecado por equivocación, pecados no graves. Los pecados de brujería, los que eran brujos no alcanzaban perdón. Los pecados de homosexualidad no alcanzaban perdón. Es más, si usted maldecía a papá o a mamá, no alcanzaba perdón. Por eso el Salmo 51, David, después que mata a Uría, después que se llega a Betsabé, ¿sabe lo que escribe en el Salmo 51? No quiere sacrificios que yo lo daría. Porque David sabía lo que había hecho, que los sacrificios de los machos cabríos no alcanzaba a perdonar las transgresiones que él había cometido. Por eso David se inclina delante de su Dios y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, renuévame, vive el Señor y publicará mi boca tu alabanza. Entonces enseñaré a los transgresores tu ley. Entonces te agradarán los sacrificios que yo voy a traer. Vive el Señor. Por eso, cuando entra Jesús en escena, su sangre es más poderosa para romper y perdonar la iniquidad de aquella adúltera, de aquel fornicario, de aquel brujo, de aquel que no alcanzaba el perdón a través de la ley de Moisés. El sacrificio de Jesús es fuerte, es poderoso, vive el Señor, para levantar a aquel que está caído, aquel que no tiene perdón. Aleluya. La sangre de Jesús es poderosa, vive el Señor. Santo nuestro Dios. Y no hay nadie como ese sacrificio, porque la sangre de los corderos no podía hablar. No podía decir, yo intercedo por ella porque ella pecó. No tenía voz, pero la sangre de Jesús clama desde el lugar santísimo, viva el Señor, limpiándolo, intercediéndolo por nosotros. Aleluya. Esa sangre que clama más que la de Abel, vive el Señor, y tenemos un sumo sacerdote que intercede día y noche en el lugar santísimo por usted y por mí. Ahora sí, cuando usted lea Juan capítulo 1, verso 29, usted va a entender cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque los dos estaban en él. Vive el Señor. Espero que se hayan gozado en esta tarde. Vive el Señor. Vamos a estar orando por Calixta, vamos a estar orando por Papo Torres, vamos a estar orando por Marvin. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, vamos a ponernos sobre vuestros pies. Quisiera seguir, pero hasta aquí es suficiente. El mensaje fue claro, fue preciso. Vive el Señor, hay libertad en Cristo Jesús para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro ser. Mi Señor, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, mis hermanas que vieron este mensaje a través de las redes sociales. Anhelo, deseamos, mi Señor, que sean bendecidos por tu palabra. Glorifícate.